Ahora sí, diputado Carlos Godoy, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Sí, 20 horas 39. ¿Cómo
buenas
le va?
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos y, bueno, obviamente en esta nota que vamos a estar realizando, en relación justamente a la apertura, ¿no?, de la sesión el día de ayer, ¿qué opina del discurso del gobernador Vidal en este ya tercer año, ¿no?, de mandato en el gobierno?
Sí, bueno, nosotros ya no teníamos mucha expectativa en base a lo que, cómo se había proyectado fines del año pasado con la aprobación de un presupuesto con déficit. Después de eso, el anuncio de pauta salarial cero por parte del ministro de Economía, que, bueno, ayer, después en declaraciones del nuevo jefe de gabinete, desmintiendo que eso había sido para el sector de judiciales. Entonces, bueno, contradicciones permanentes. Recordemos que también se había anunciado o se había filtrado un borrador sobre una reforma previsional. Que esto realmente fue por parte del gobierno provincial, estaban trabajando, y esto generó también un malestar. Y sí puedo rescatar de los anuncios de ayer del gobernador la no transferencia de la caja a Nación, eso es importante, pero después el balance general, sabemos que va a ser un año con mucho conflicto social si las paritarias no se abren rápidamente con acuerdos salariales con los diferentes sectores de la administración pública que ya marcaron sus pretensiones o por ahí también la posibilidad de sentarse a dialogar con el gobierno provincial. Claro. Tenemos una realidad que es la economía, que estamos en una recesión, en una estanflación marcada por muchos economistas a nivel nacional, que golpea fuertemente al gobierno provincial. Y eso, ese tipo de repercusión fue claramente a obras y actividades que son importantes para la provincia, como es el petróleo en zona centro y zona norte, y las represas, que entre esas dos actividades estamos hablando más de 15.000 puestos de trabajo que se perdieron de manera directa o indirectamente. Entonces, claro. Eso también hace que exista una recesión en diferentes latitudes de la provincia de Santa Cruz, y bueno, obviamente también esperar que se pueda reactivar de esa manera la producción y demás, que hasta el momento solo vemos que a través de este esquema de sociedad anónima unipersonal, esta herramienta que crearon por ley el año pasado, es lo único que tienen como una cuestión positiva que marca el gobierno provincial, pero considero, lo vengo marcando hace tiempo, que no es muy clara, porque ayer prácticamente parecía un esquema más del Ejecutivo Provincial, marcando los puestos de trabajo que generaron. Nadie sabe cómo se convoca a la gente que va a trabajar en los diferentes sectores. Se invierte dinero del erario provincial, si bien ellos dicen que no, que viene todo de privado, sabemos que también existe inversión en el gobierno provincial. Y después, bueno, cuando nosotros pedimos información por parte de la legislatura, nos dicen que, bueno, es privado y tienen derecho de confidencialidad. Entonces, desde ahí también marcamos que hay una competencia desleal con este esquema, con el privado, que hace algunas semanas atrás tuvimos que aprobar a través de una sesión extraordinaria una emergencia comercial. Entonces, creíamos que iba a ser mucho más concreto, que íbamos a tener respuestas sobre un montón de situaciones, de obras para Río Turbio el 28 de noviembre, la cuenca carbonífera, no fueron claros, si bien se manejó o anunció obras de diferentes localidades, para la cuenca carbonífera prácticamente nada, pero sabemos que, si bien a través del presupuesto y de algunas charlas con el Ejecutivo Municipal de Río Turbio, todavía está previsto un gimnasio en Julia Dufour, el ingreso a Río Turbio, obra de infraestructura, todavía no se avanzó con respecto a ninguna licitación, y estos anuncios, recordemos que fueron hechos el primero de mayo del año pasado, que anunciaron obras para todas las localidades de la provincia de Santa Cruz. Bueno, todavía no tenemos ninguna en esta localidad.
Claro. Cuando dice el gobernador, ¿no?, donde antes hubo corrupción, hoy hay producción, pero es más o menos lo que usted decía, ¿no? O sea, una producción que prácticamente es muy silenciosa, no se da a conocer públicamente y tampoco lo que puede llegar a ingresar, ¿no?, a las arcas de la provincia, supuestamente, dado que, bueno, él manifiesta, o el gobierno manifiesta, que es una empresa, entre comillas, privada, pero, bueno, con aportes fondos públicos. O sea, hay algo que, bueno, como usted bien lo decía, ¿no?, hay cosas que no están muy claras de esta empresa.
Bueno, nosotros el año pasado hicimos un pedido de informe donde el presidente de la Sociedad Anónima Unipersonal se acercó, fue a las comisiones, pero bueno, cuando le preguntás información un poco más minuciosa, es ahí donde sacan la posibilidad de que tienen confidencialidad a la hora de brindar esos números o cómo llegan las inversiones. Entonces, bueno, vamos a avanzar este año en tener este tipo de información. El año pasado también insistí cuando el jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete Daniel Álvarez, fue a la legislatura a dar el balance semestral sobre si había dinero de la provincia que iba hasta a este esquema. Anunciaron, ahora no recuerdo prácticamente el número exacto de lo que habían dicho, que de la provincia, del erario provincial, iba a este esquema, inversiones para maquinaria y demás. Entonces, bueno, el dinero que recaudan o lo que se va generando tampoco vuelve al gobierno provincial, sino que se sigue generando, yo me imagino, un círculo virtuoso económico en ese esquema. Entonces, bueno, y se creó además para evitar paso administrativo que correspondería si lo hicieran, porque, a ver, lo que están haciendo prácticamente son áreas, deberían hacerla áreas de la provincia de Santa Cruz, como puede llegar a ser el sector de economía, el sector de industria, y bueno, obviamente si lo estamos haciendo a través de este esquema de sociedad anónima unipersonal, podríamos estar cerrando varios ministerios. Entonces, me parece que ahí es donde marca una contradicción muy grande, donde no hay una claridad de cómo se están manejando. Y sí preocupa porque es el dinero de todos. Entonces, vamos a insistir a través de resoluciones y si no, a través de un pedido en la justicia de información pública.
Hay una situación que se dio también el día anterior, ¿no?, en la sesión previa, ¿no?, a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, donde se ofrece o se promueve o se postula incluso a la diputada Rocío García como vicepresidenta segunda, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Que hoy hablamos más temprano con el diputado por Pueblo de Eloy Echazú, que no tenía conocimiento de esta, digamos, propuesta o de esta postulación. ¿Usted sí, en este caso, usted había charlado con alguien para conocer que Rocío García iba a ser postulada?
No, la verdad que nosotros habitualmente tenemos, cada vez que se hace una sesión extraordinaria o ordinaria, media hora, una hora antes de reunión para, por si hay algún tema que puede llegar a surgir, saber cómo vamos a votar como bloque. En esta ocasión nosotros sabíamos, porque los años anteriores nunca nos dieron la posibilidad de tener al vicepresidente segundo, nosotros sabemos que la vicepresidencia primera nunca la van a ceder, y por eso también consideramos que corresponde al oficialismo, y por eso siempre salió por unanimidad. Siempre en todos los años, en la apertura legislativa, cuando se elige el vicepresidente segundo, siempre manifestamos una propuesta por parte de nuestro bloque. Entonces, bueno, los que estuvimos en esa reunión vimos que íbamos a llevar una propuesta, en este caso fue la de Carlos Santi, diputado de Puerto Deseado. Pero bueno, después nos sorprendimos con la moción de Daniel Peralta, que propone a Rocío García. Bueno, se vio que justamente eran dos nombres del mismo bloque, y bueno, fueron determinantes con apoyar la moción de Daniel Peralta, que sí, eso trae algún tipo de suspicacia, porque sí, fue votado por 17 votos y automáticamente levantaron la mano todos los diputados del bloque Ceres. Entonces, bueno, obviamente nosotros, por lo menos cuatro diputados, no sabíamos de que iba a existir esta moción y perdimos la votación. Bueno, hay una línea sucesoria, sabemos que se está hablando en los pasillos y en las mesas políticas de los acuerdos que pueden llegar a haber, y si llega a existir algún tipo de acuerdo entre algún lineamiento del peronismo y de SER, bueno, pues serán ellos los que tendrán que dar algún tipo de explicaciones. Por lo pronto, una línea sucesoria que corresponde a nivel nacional, en el diputado, en la Cámara de Diputados a nivel nacional, senadores, las Cámaras de Diputados a nivel provincial, pero bueno, se dio de esta manera que seguro, bueno, por lo menos a cuatro diputados nos sorprendió.
Claro, sí, dicen que bueno, tiene algo que ver en este aspecto Javier Belloni en esta decisión también con el exgobernador Peralta, o es una decisión propia de Peralta en este aspecto.
No, bueno, a ver, nosotros creemos que no hay ingenuidad en esa decisión, como lo votaron, y que no hubo ni un segundo de espera a la hora de levantar la mano por esa propuesta. Seguramente estuvo el diálogo anteriormente, puede ser por parte del intendente del Calafate, puede ser por parte del sector de Rocío, que bueno, sabemos el acercamiento con Máximo Kirchner. La verdad que no, en ese tipo de discusión no entré, no consulté mucho, pero sí, bueno, obviamente seguro en estos días vamos a estar consultando para ordenar. Nosotros todavía tenemos pendiente poder resolver quién va a ser el presidente de nuestro bloque, para justamente este tipo de discusiones se vaya ordenando dentro del bloque y podamos tomar las decisiones de manera unánime, porque corresponde a nosotros, nos dieron el rol de oposición, sí, y tenemos que hacerlo de manera responsable, y obviamente hay mucha gente que se siente representada por nosotros y quiere que estemos a la altura de las circunstancias.
Claro, ¿qué pasó que no hay presidencia del bloque? Hoy lo hablábamos con el diputado de Chasú, que bueno, él dijo que renunció también a la presidencia del bloque. Esto, bueno, fue el año pasado, ¿no? ¿Y por qué se demoran en elegir un representante?
Bueno, yo creo que también tiene que ver con las condiciones que se necesita para tener esa representatividad. Uh-huh. Tuvimos una decisión el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, las facultades delegadas y el endeudamiento, que bueno, también trajo quizás algunos roces entre los diputados de nuestro bloque. Entonces bueno, decidimos que no tiene que volver a suceder, y obviamente es importante porque bueno, vemos que en esta decisión sobre la vicepresidencia segunda, si no tenés un ordenamiento, una organización, puede surgir este tipo de controversia. Entonces en primera instancia pensábamos que, como cada uno desde ya, de estos dos años, siempre tuvimos independencia, pero tuvimos la chance de prácticamente pensar de la misma manera, no le dimos tanta importancia, pero bueno, vemos que sí es, además de lo formal, de firmar documentación, tiene un rol importante de ese aspecto el presidente del bloque. Claro. También empezar a dirigir y poner ejes fundamentales de acá en adelante, así que seguramente en estos días que tengamos la posibilidad de estar todos los diputados del bloque, que somos ocho, en Río Gallegos, juntarnos y ya terminar definiendo quién va a ser el presidente y vicepresidente.
Bien, bien. ¿Y cuáles serían, de alguna manera, los requisitos para poder ser, digamos, presidente del bloque?
No, bueno, a ver, creo que, a ver, sin ir más lejos, en algún momento me consultaron a mí la posibilidad de ser presidente del bloque. Obviamente, si vos me preguntás a mí qué es lo que quisiera, si tengo ese rol, que justamente podamos tener un diálogo fluido y que si hay algún tipo de acuerdos, que por lo menos lo sepamos todos los diputados y que podamos discutir, y que si la mayoría toma una decisión, si tiene que ver con nuestro posicionamiento como lineamiento político, como Partido Justicialista, Unión por la Patria, lo respetemos. Entonces, para que después no haya controversia, sobre todo de cara a nuestra militancia, fundamentalmente eso. Nuestra militancia se tiene que sentir representada en la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros también tenemos que ser prolijo a la hora de tomar estas definiciones. Entonces, cuando me consultaron a mí, bueno, veamos si se puede acordar esto, que no hayan decisiones particulares y sectoriales, y bueno, vamos a ver cómo se da en este tiempo. Seguramente a quienes le propongan van a tener su condicionamiento, van a tener también sus ideas, su impronta, y de ahí vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible de cara a lo que va a venir para organizarnos y definir este año, que hay una agenda bastante nutrida y también venimos analizando, por ejemplo, una nueva ley de coparticipación, la ley electoral, sí, que todavía queda pendiente. Así que bueno, hay temas todavía que debemos debatirlo y tener el peso de ocho manos, que no es algo menor.
Totalmente. Con respecto, bueno, a esta, digamos, viralización de un supuesto proyecto de reforma jubilatoria en Santa Cruz, hoy varios funcionarios del gobierno niegan esto. ¿Hay algún proyecto presentado en Cámara de Diputados? ¿Puede ser que de repente en próximas sesiones aparezca algo así? Esto, bueno, se imagino que se habrá analizado, ¿no?, en el día de ayer o con sus colegas.
El borrador salió de parte del Ejecutivo Provincial. Uh-huh. Esta es parte de la realidad. Hubo algunas reuniones también con algunos gremios donde manifestaron la intención de que haya algún tipo de modificación. En algún momento también escuché al diputado presidente del Bloque SER, a ver, hasta donde manifestaba también el tema de retiros voluntarios, de posibilidad de modificación de la ley de la caja. Pero bueno, nosotros pensamos, porque es un proyecto, el borrador que se dio a conocer, bastante polémico. Yo creo que lo trataron de socializar para ver cómo caía en la sociedad.
Claro.
Vieron que esto también trajo muchos problemas y que se comenzó a movilizar el sector de trabajadores, el sector gremial. Y yo creo que ahí tomó la decisión el gobernador ayer en la sesión inaugural de aclarar de que no se iba a traspasar la caja a Nación. Entonces, claro, me parece que es algo bueno de lo que puedo rescatar del discurso, de que se pudo aclarar y ya queda pendiente a estar atento, porque quizás ahora no quieran presentar ese proyecto en general, sino que quieran ir de manera particular con alguno de los temas que ya están empezando a discutir.
Uh-huh. Sí, en su momento, bueno, fue indicado el diputado Piero Boffi de este proyecto. Bueno, él lo negó de forma tajante, de que incluso, bueno, no había ni siquiera una firma dentro de este proyecto, ¿no? Es decir, o sea, se descarta que haya sido presentada por este diputado o que se haya viralizado por parte de este diputado, sino que directamente fue el propio gobierno provincial, como usted lo indica.
Sí, a ver, yo en esto te lo puedo asegurar, de que la reunión, existieron reuniones con miembros de diferentes gremios y manifestaron que tenían intención de avanzar en un proyecto. También la manifestación por parte del presidente del bloque, a ver, hasta en donde manifestó temas puntuales que también están expresados en ese borrador. Yo creo que tenían la intención, lo socializaron, vieron que cayó mal en la sociedad y bueno, en alguna ocasión está bien que retrocedan, porque también entendamos que ellos, por el imperio de las manos, cometieron muchos errores, avanzaron muchos proyectos en la Cámara de Diputados que después tuvieron que pisarlo en comisiones, o tuvieron que, muchos se judicializaron y manifestó la justicia que es anticonstitucional y están frenados. Entonces me parece que es fundamental de que si existe algún tipo de modificación, primero que se hable con los sectores involucrados, que haya también esta posibilidad de acuerdos entre los diferentes bloques parlamentarios, que pase, que tenga toda la discusión pertinente a través de Parlamento, que ingrese, que vaya a las comisiones, que puedan estar los actores también en las comisiones, y si tiene el consenso necesario, recién ahí que vuelva al recinto para ser tratado. Muchos de los temas que surgieron el primer y segundo año no pasó, y después, bueno, obviamente hasta existieron algunos proyectos de ley que fueron aprobados en el recinto y fueron vetados del mismo oficialismo, fue vetado por el Ejecutivo Provincial. Entonces, yo creo que también a ellos los llevó a tener un quiebre, porque tienen internas permanentes y este tipo de desacuerdo hace que no tengan algún tipo de entendimiento dinámico, que es fundamental para todos nosotros.
Muy bien. En relación a ICRT, bueno, ¿cómo va la situación, no? Dado que, bueno, el gobierno provincial hasta el momento se ha mantenido cauto ante esta situación, ¿no? Porque esto ya corresponde básicamente a Nación y a quien lidera hoy ICRT, ¿no? A Gordillo.
Bueno, considero que seguimos en una tensa calma. Es un día a día, es un mes a mes. donde, bueno, ayer de lo poco que puedo rescatar de ese momento que no se peleó con nadie el presidente de la Nación en su discurso, sí manifestó que las empresas estatales que todavía no habían sido privatizadas y que estuvieron dentro de las modificaciones de la ley base, se encuentra ICRT y que quieren avanzar sobre la privatización del mismo. Nosotros estamos en esto de que sabemos que ahí no existe hasta ahora interesados, porque los que van mirando qué es lo que puede llegar a ser la empresa ICRT, algunos solamente están interesados exclusivamente en la usina de 240, otros en el ramal ferroportuario o exclusivamente del puerto, y no del yacimiento donde está la gran mayoría de los trabajadores. Entonces nosotros venimos peleando y también en esto también hay apoyo del gobierno provincial de que exista una unidad económica, que si hay algún tipo de interesado en la cuestión inminente de que sea privatizado, que no sea una cuestión de ir solamente por la usina 240 que va a generar energía, sino que sea la unidad. El yacimiento, la usina y el ramal ferroportuario. Entonces, desde ahí, esperamos que pueda surgir de esta manera. Yo nunca fui partidario de cuando vinieron y modificaron la ley base del mal menor, pero sí es una preocupación permanente, porque hoy los trabajadores de ICRT siguen sacando carbón, pero no se encuentran con los insumos básicos para poder hacerlo. Entonces, estamos en un momento delicado, donde también sabemos que a nivel nacional el presupuesto que están bajando a entes nacionales no es el mismo para todo. En esta oportunidad, en este momento, sí hay presupuesto para pagar sueldo y un mantenimiento básico de la empresa, pero por ejemplo vamos a Correo Argentino, que hoy no tienen presupuesto, y en algunos lugares de la provincia de Santa Cruz hasta están pensando en echar personal porque no dan abasto presupuestariamente hablando. Entonces, hoy corremos con suerte, pero también estamos en alerta y movilización, trabajando en conjunto con los gremios que están nucleados en la empresa ICRT, y esperar, bueno, a ver qué es lo que va a suceder en este tiempo.
Muy bien. Diputado, bueno, en relación a lo que se viene, ¿no? ¿A qué tenemos que estar, qué vamos a esperar, o qué hay que estar atentos a lo que se viene en este año legislativo 2026?
Primeramente, esperemos que realmente haya un diálogo, porque, bueno, ayer hablaban del gesto justamente de darle la posibilidad a Rocío García que sea vicepresidenta segunda, y manifestaban como un gesto de diálogo, de acercamiento, de que trabajemos todos en conjunto. Esto durante los dos años anteriores no sucedió, como ellos tienen la mayoría, avanzaron en diferentes proyectos. Esperemos que eso se dé, porque en muchas ocasiones los proyectos que ellos enviaron del Ejecutivo Provincial fueron corregidos y observados por parte de nuestros asesores y justamente por parte nuestra, de algunos diputados. Tratamos de mejorarlo para que salga de la mejor manera. También aportamos en varias emergencias que el Ejecutivo Provincial quiso como herramienta. Entonces, me parece que eso es fundamental, de que entiendan que nosotros estamos para aportar, por más que seamos oposición, estamos para aportar, queremos que le vaya bien, pero tienen que escuchar y tienen que dejarse ayudar, porque, bueno, probablemente la gente le marcó que no estaban por buen camino el año pasado, cuando presentaron su candidato a diputado nacional, sacando un número paupérrimo de apoyo de votos, popular, claro. Me parece que ahí tenían que tomar nota, mejorar, y esperemos que en este tiempo sea de esta manera, de que exista este acercamiento. Sí está pasando con el municipio de Río Turbio. A partir de diciembre empezó el diálogo entre el intendente y el gobernador, que hubo prácticamente un año que no dialogaban y no había respuesta para Río Turbio. Esperemos que avance en eso y que podamos tener el apoyo de la provincia.
Muy bien, diputado Carlos Godoy, le agradecemos muchísimo esta entrevista, esta nota, en nuestra primera edición aquí de No Todo Está Perdido, a través de FM Ciudad 89.7 aquí en Río Gallegos, con la idea, bueno, más adelante, de un proyecto provincial, ¿no?, para que llegue nuestra emisión también y con todas las entrevistas a toda la provincia. Diputado, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a usted por el espacio.
Muy amable.